W Radio México.
have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia.
Escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:05, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y a los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días, los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, qué plan dirían por ahí, ya es viernes, ya es fin de semana, cómo amanecieron, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es viernes, primero de julio. Ya llegó julio. Son las 5:05 y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Verónica? Buenos días. Aquí ya estamos atentos a este inicio de fin de semana para informar cuál sucede en materia de vialidad, seguridad aquí en la capital. De momento, sin mayor problema, hubo ayer algunas lluvias muy leves, en algunos otros puntos un poquito más fuertes, pero sin mayor problema que hayan ocasionado. En este momento ya el transporte público opera de manera normal en calles y avenidas, así como también empieza a entrarse el tráfico en algunos puntos como Zaragoza, circuitos, sobre todo también para quien viene procedente de la México-Pachuca hacia Indios Verdes. Vero, el reporte.
Ahora sí que viernes de quincena, ¿verdad, Víctor?
Sí, siempre estos quincenas, pues son por menos un 25-30% más de vehículos se mueven aquí en la capital y en el área metropolitana.
Víctor, ayer tu jornada laboral se prolongó varias horas por esta audiencia del caso de la cantante Irma Lidia. ¿Qué sucedió?
Pues bueno, ya fue vinculado a proceso este abogado, así como su chofer, y serán los próximos 4 meses cuando se termine la investigación complementaria, y de esta manera, pues sobre todo saber si son, sobre todo ya procesados ya para que sean sentenciados por el delito de feminicidio. Lo cierto es que el juez de control pues dictó esta auto de vinculación al proceso. Se pretendía que incluso el día de ayer este abogado saliera a prisión domiciliaria, no fue así, tampoco su chofer, y bueno, ambos van a quedar por lo menos los próximos 4 meses en este reclusorio preventivo norte. La audiencia fue en el reclusorio preventivo oriente, porque fue el juzgado de turno, pero fueron trasladados al reclusorio norte, donde van a continuar, y cuando de nueva cuenta sea una diligencia, tendrán que ser trasladados a este penal al oriente de la Ciudad de México. Pues es lo que sucedió, y estaremos atentos en torno a este feminicidio que ocurrió
Claro. Exactamente
hace 8 días.
Había mucha expectativa, ¿no, Víctor, de la posibilidad de que el señor Jesús Hernández se apegara a la defensa en el sentido de que ella es mayor de edad, supera los 70 años y tiene derecho a una prisión domiciliaria?
Sí, pero como es un asunto mediático, pero definitivamente no era posible que saliera. Son abogados, que es un abogado muy, muy reconocido, de mucha experiencia, y tiene también varios abogados que lo asesoran en el despacho que él encabeza, pero ni aún así las autoridades le van a permitir por lo menos 4 meses y quizá algunos más que permanecerán en ese tema. Incluso el de ayer fue trasladado en estos vehículos del sistema penitenciario y en una silla de ruedas lo trasladaron a la sala de oralidad.
Bueno, pues ahí está lo más reciente de este caso tan lamentable, como dices, registrado hace exactamente una semana, jueves por la noche, allí en el Suntory de la Colonia del Valle. Gracias, un fuerte abrazo, buen fin de semana, Víctor.
Gracias,
y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, doña Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ya por fortuna este viernes ya dejó de llover después de que tuvimos una semana muy lluviosa aquí en la Perla Tapatía. De momento se encuentran las avenidas pues despejadas para poder circular con toda tranquilidad, aunque eso de las 6:30, 6:40 ya empieza a complicarse un poquito más. Solamente hay que tener precaución de que continúan los baches sobre Periférico Oriente en el tramo de Tonalá hacia lo que es la barranca de Colinilla, para que tengan precaución, y también sobre Adolfo Bejor, donde está llevando a cabo esas obras a la altura de la Maseca entre Tlajomulco de Zúñiga, también aparecieron de nuevo baches. Y también, por otra parte, ver informarte que personal del Servicio Médico Forense trabaja sobre la calle Hacienda La Higuera, al cruce con la calle de Hacienda Iscuintla. Esto es en la colonia Oblatos, al oriente de Guadalajara, luego de que se registró un homicidio. Aquí un hombre fue victimado, al parecer, a navajazos. Por lo tanto, la Fiscalía del Estado continúa con las investigaciones de este caso. Así de que pues estaremos al pendiente de lo que ocurra el día de hoy. Y pues mañana sábado también va a haber movimiento, va a haber una rodada ciclista donde va a haber pues personas desnudas, esto con la finalidad de que sean pues de alguna manera visibles ante los automovilistas y que sean respetados al igual que los peatones. Pues lo que tenemos, Vero, muy buenos días.
Buenos días, gracias, un fuerte abrazo, buen fin de semana, Toño.
Hasta luego.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada en las últimas horas. Vinculan a proceso a Jesús Hernández, acusado del feminicidio de Irma Lidia. Hoy inaugura el presidente Andrés Manuel López Obrador de manera simbólica la refinería Olmeca de Dos Bocas en Tabasco. México rompe récord de casos de COVID por tercer día consecutivo. La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 1.038 millones de pesos en la cuenta pública del 2021. El tráiler de la muerte en San Antonio, Texas, sí pasó por el retén fronterizo entre México y Estados Unidos. Las falsas credenciales de identificación complican la identidad de las víctimas. Y murió el actor y conductor de televisión Fernando del Solar. Su familia lo despide con el mensaje: hoy se fue a volar más alto. Descanse en paz.
El clima del meteorológico.
Es el momento de ir con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Saludo con mucho gusto a Ana Moguel. Adelante, buenos días.
Buenos días, Verónica. Es un gusto saludarte a ti y a tu amable auditorio. Para este día, el monzón mexicano mantendrá las condiciones para lluvias fuertes en el noroeste de la República Mexicana, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en Sonora, Chihuahua y Durango. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el occidente y centro del país, en combinación con la onda tropical número 8 que recorrerá el sur del territorio nacional, ocasionarán lluvias fuertes con tormentas eléctricas en las regiones mencionadas, previéndose lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero. Otro canal de baja presión en la península de Yucatán y la entrada de humedad del Mar Caribe ocasionarán, en horas de la tarde, lluvias fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Finalmente, continuará el ambiente despertino caluroso, muy caluroso, sobre entidades del noroeste, norte y noreste de México, con temperaturas máximas cercanas a 45 grados Celsius en zonas de Baja California, Sonora y Sinaloa. En cuanto al Valle de México, esperamos condiciones de cielo medio nublado, con probabilidad de bancos de niebla y ambiente fresco al amanecer en zonas altas del Valle de México. Durante la tarde, se pronostica ambiente cálido con aumento de nublados y probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 grados y la máxima de 25 a 27 grados Celsius. Para la capital del Estado de México se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 grados y una máxima de 21 a 23 grados Celsius. Este es mi reporte. Regreso con ustedes.
Gracias, gracias por la información, porque hay que estar muy, muy pendientes ahora sí del clima. Gracias, Anita Muguel, un fuerte abrazo.
Gracias, igualmente, hasta luego.
Noticias W.
Son las 5 de la mañana con 13 minutos, que no se le haga tarde, que no se le pase el tiempo de volada, 5:13. Gracias, gracias por amanecer en Noticias W. Ya sabe, estamos en vivo y en directo por 96.9 de FM. Y si quiere mandarnos un mensaje, una sugerencia, un comentario o sumarse simplemente a nuestra comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol, ya sabe, W Radio México con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Aquí nos encuentra trabajando. No olvide las recomendaciones frente al COVID-19. No baje la guardia. Hay que lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, procurar estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos y sobre todo agua natural, consumir muchos cítricos. Hay que limpiar y desinfectar las superficies de uso común, acudir a las jornadas de vacunación, ventilar los lugares cerrados, evitar las aglomeraciones. Usted es de los que dice, ¿sabes qué, Vero? Yo no puedo quedarme en mi casa, yo tengo que salir. Bueno, pues hágalo con mucha precaución. La pandemia del COVID-19 no ha terminado. Les recordamos que hoy es viernes y no circulan los autos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0, holograma 1 y 2. Y si va a viajar en el transporte público, como todas las mañanas, lleve su cubrebocas, lleve gel antibacterial, límpiese las manos constantemente, que a la hora de sacar el cambio para depositarlo en las alcancías del camión, para la hora de pagarle al chofer de la combi, al chofer del micro, ya ve que chofi, ahí te va mi pasaje, pues en todo ese momento de agarrar dinero, sacar, bolsear todo, estamos tocando cosas, estamos tocando superficies, entonces hay que limpiarnos las manos con gel antibacterial. Cuando lleguemos a un lugar fijo, nos las lavamos con agua y con jabón. En todos los lugares públicos, por favor, use su cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Por tercer día consecutivo a Estados Unidos directamente, mucha información sobre el tren de la muerte, el tráiler de la muerte allá en San Antonio, Texas. Francisco Villalobos, buenos días.
¿Qué tal, querida Verónica? Muy buenos días. Termina una semana de terror una vez más aquí en esta área del país, en el suroeste del estado de Texas, comenzando el lunes con esta, la peor tragedia de inmigrantes indocumentados en la historia de los Estados Unidos, a 2 meses de lo que reportamos allí en Uvalde. Y hoy, ni siquiera que se ha enterrado o repatriado tan solo uno de los 53 migrantes que murieron dentro de este tráiler, el tráiler de la muerte, sofocando, ahogándose, encerrados, sin salida dentro de este tráiler, al suroeste de esta ciudad de San Antonio. Sucede un percance a 1:30 donde estamos aquí localizados, en el retén de migración donde irónicamente había pasado este camión. Hubo una persecución por parte de la patrulla fronteriza. Estaban persiguiendo a un individuo en una camioneta, el presunto coyote, repleto de inmigrantes. Pierde el control, muere él, mueren 4 mexicanos y un guatemalteco. Literalmente, insisto, no hemos enterrado siquiera a estos y ya comienza otra vez este círculo vicioso de muertes por gente que trata de buscar un mejor mañana, y que mueren a manos de personas que arriesgan todo sin importarles o tener responsabilidad de la vida humana que llevan ellos consigo, ¿no? Hablamos el día de hoy, Verónica, pero antes de platicarte que esta charla, que fue, creo que es muy importante que te la comente, el conductor Homero Zamorano, de 45 años de edad, originario de Bronzeville, y el conductor responsable que llevaba este camión repleto de inmigrantes y que se detuvo a drogarse, compareció hoy ante una corte federal aquí en San Antonio, Texas, enfrentando cargos de tráfico humano y, ojo, le pueden agregar todavía 53 cargos de asesinato por negligencia, lo cual representaría la pena de muerte. Tan solo simplemente por el tráfico humano estaría enfrentando una cadena perpetua, sin oportunidad de poder salir por mucho que se porte bien en la cárcel. Eso pasó en el centro de esta ciudad, en la Corte Federal aquí de Estados Unidos, en San Antonio. La plática que te quería comentarte fue la charla que tuve con el señor Quintero, Roberto Quintero, que trabaja en la cementera, que pegadito donde dejó ese señor Zamorano el tráiler repleto de inmigrantes. El señor Quintero fue el que habló al 911 cuando uno de sus compañeros le indicó que había un tráiler con las puertas abiertas repleto de gente muerta. Entonces sale el señor Quintero a ver, porque no podía creer lo que le había dicho su compañero, que estacionado pegadito a la cementera, ¿eh? Una cementera donde salen muchísimos camiones todo el día. Ahí estuvimos hoy en la mañana. Y literalmente lo que vio fue algo que lo marcó para siempre, según lo que dice el señor Quintero. Cadáveres, ya con un alto avance de descomposición, con los labios morados, la piel totalmente pálida, repleto el tráiler, o sea, no podías caminar sin pisar a uno de esos cadáveres, perdón por ser tan gráfico, y un olor penetrante como si, no de horas, Verónica, sino hasta en lo que me dijo aquí el señor, de días. Y eso habla volúmenes de lo que pasa, porque al parecer este conductor ya llevaba a esta gente ya muerta desde un buen trayecto de su tramo y no se da cuenta hasta que abre las puertas, quizás se detuvo ahí para entregar la mercancía humana o para drogarse y quería checar cómo iba la mercancía, y la gran sorpresa que se lleva es que ya tenía el 70% de su cargamento, 80% muerto, y el resto agónicamente debatiéndose entre la vida y la muerte por el calor intenso de 55 grados Fahrenheit adentro. O sea, es algo increíble lo que nos platicó el señor Quintero, y también, insisto, habla volúmenes de cómo fueron las cosas en esos primeros minutos de esta, la peor tragedia en la historia de los Estados Unidos de inmigrantes, y cómo el hecho de que no es cuestión que hayan escuchado los gritos de nadie, ni siquiera ese conductor, sino porque ese conductor se detiene junto a una cementera, abre las puertas, intenta escaparse, y un empleado de la misma cementera detecta esto, llama a las autoridades justo a tiempo para por lo menos salvar a 12 que todavía están que están en el hospital, ya la mayoría cada vez más estable, y gracias a Dios ningún niño falleció en este evento. Así las cosas, queda Verónica, así cerramos esta semana de terror aquí en San Antonio. Esperemos que el lunes tengamos mejores noticias y avances en la investigación para hasta que puedan encontrar los responsables de esta, insisto, la peor tragedia de migrantes en la historia de los Estados Unidos. Feliz fin de semana.
También para ti, Francisco Villalobos, feliz fin de semana. Qué fuerte, y sigue fluyendo la información respecto al mismo tema. Sandra Tapia, esta mañana está lista con la información. Adelante.
Así es, Vero, te saludo, buenos días. Y Texas sigue siendo el ojo del huracán en medio de esta situación donde se detectó el tráiler con más de 50 migrantes que murieron por estos golpes de calor, por debilitamiento. Bueno, este jueves, Vero, se informó de otro accidente que se registró en Texas. Así que el gobierno de México informó a través del Instituto Nacional de Migración que apoyará con gastos funerarios y la repatriación de los cuerpos de dos migrantes mexicanos que murieron este jueves, sí, en estas últimas horas, cuando el vehículo en el que viajaban chocó contra un camión ahí en Texas, Estados Unidos. El Instituto Dependiente de Gobernación indicó que apoyará con los gastos funerarios y la repatriación de estos cuerpos, de dos cuerpos de migrantes mexicanos que justo iban en esta camioneta que los transportaba y que previamente evadió un punto de verificación en Texas, ahí en Estados Unidos. Sigue siendo un tema relacionado con migrantes, donde más personas están muriendo ahora en otro accidente. Y el contexto es que 4 personas murieron, 2 de ellos migrantes mexicanos, otros 3 resultaron gravemente heridos cuando este vehículo en el que viajaban chocó contra un camión tras eludir una inspección de la policía por presunto contrabando de personas. Esto lo informó el Departamento de Seguridad de Texas. Así que este incidente, accidente de hecho, que cobró la vida de estas 4 personas, se presentó en la Interestatal 35 cerca de Encinal, a 43 millas, 70 kilómetros más o menos al norte de Laredo, Texas. Así que Migración lamenta estas muertes y expresó sus condolencias a las familias. También confió en la pronta recuperación de estos migrantes de origen centroamericano que iban en este vehículo que chocó, que se impactó y que fueron hospitalizadas por lesiones derivadas de este choque con, por cierto, la parte trasera de un tráiler. Migración se compromete a establecer comunicación, a brindar atención a las familias de estos migrantes muertos para que reciban a la brevedad los cuerpos para una sepultura digna en su lugar de origen. Sin más ni más, Migración es lo que da a conocer este apoyo a los familiares de estas personas que murieron en otro accidente ahí en Texas. Nuevamente, tema vinculado con migrantes donde siguen muriendo con nacionales y centroamericanos. Es el reporte, Vero.
Sí, así es, Sandra Tapia. Fueron identificados los dos mexicanos entre los cuatro muertos por el choque tras la persecución en Texas de la patrulla fronteriza. Ahí está. Y Migración de México llama la atención porque Francisco Garduño, el titular de Migración aquí en nuestro país, en las declaraciones que hizo, él dijo que nunca se vio la ruta del tráiler aquí en México, que nada más se ve cuando transita por Estados Unidos, nunca se ve. Pero ¿dónde habrán cargado a los migrantes? ¿Desde dónde los habrán cargado? ¿Dónde los subieron? ¿Dónde repletaron ese tráiler de la muerte? ¿Dónde? El titular de Migración dijo, no, pues aquí en México no se ve que haya transitado. Pero hay testimonios de migrantes que se comunicaban con su familia y que les decían, ya estamos en Chiapas, ya abordamos el camión, el tráiler, ya vamos. Daban referencia de que estaban transitando por carreteras mexicanas. Qué casualidad que no se ve nada, que en el mapa del recorrido solamente hacen referencia a la parte de Nuevo Laredo, del territorio estadounidense, para adentro, hacia Texas. Vamos a ver qué arrojan las investigaciones, porque hay cuatro detenidos y uno de los detenidos podría ser condenado a la pena de muerte allá en Estados Unidos. México, el país con mayor número de asesinados, de periodistas asesinados, del mayor número de asesinatos de periodistas en el mundo, dice la UNESCO. Y ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al caso del último crimen contra los periodistas en nuestro país, al caso de Antonio de la Cruz en Tamaulipas. Rocío Jardines, adelante.
Vero, muy buenos días. Y al considerar que se trató de un delito en contra de la libertad de expresión, la Fiscalía General de la República trajo la investigación del asesinato del periodista Antonio de la Cruz la mañana de este miércoles, fue lo que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la mañanera, el primer mandatario detalló que dicha decisión se tomó debido a que, a pesar que el informador se dedicaba a dar reporte de incendios forestales o asuntos agropecuarios, se detectó que hacía comentarios políticos en contra del gobierno del estado.
No solo es el que él cubría información o daba información sobre cuestiones agropecuarias, forestales, los incendios, que así hacía esa labor, que era una gente muy respetada, querida, pero también se pudo conocer de que habían cuestionamientos autoridades locales. Por eso se tomó la decisión de atraer el caso. Y hay que decirlo también, no hubo resistencia de parte de la autoridad estatal para que se atrajera este asunto. La Fiscalía General actuó de manera consecuente.
Y aseguró, sea quien sea el responsable, no habrá impunidad. Previamente, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, comentó que el ataque donde quedara gravemente herida su hija ocurrió a las 9:15 de la mañana.
A través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de manera inmediata abrieron una carpeta de investigación y se constituyeron ayer mismo por la tarde un grupo de ministerios públicos, peritos y policías investigadores. También ya el día de ayer se giró oficio por parte de la FGR para solicitar la atracción de esta investigación, de esta carpeta y todos sus anexos para que la Fiscalía lleve el caso. Y la Fiscalía General de la República ya solicitó al Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la CONACE, que contribuya a la investigación de este doloroso caso.
Enfatizó que Antonio de la Cruz no tenía ninguna amenaza previa al asesinato, por lo que no se mantenía bajo ningún mecanismo de protección.
Hasta el momento no se tiene conocimiento que el periodista haya sido amenazado con anterioridad. No estaba incorporado al mecanismo de protección de personas de defensoras de derechos humanos y periodistas. No obstante lo anterior, el subsecretario Encinas, a través del mecanismo, ya están en comunicación y van a apoyar a la viuda.
Vero, y respecto al asesinato de periodistas en esta administración, Mejía Verdeja detalló que se han dado 10 crímenes con detención o búsqueda de 26 personas y 19 vinculados a proceso. Vero, el reporte.
Gracias, Rocío Jardines. Pues ahí está otro caso más, la muerte del reportero Antonio de la Cruz del Expreso allá en Ciudad Victoria. Coloca este año como el más sangriento para la prensa mexicana. Las autoridades consideran 10 periodistas asesinados, aunque en la lista son 12 asesinados en 6 meses, la cifra más alta de la que se tenga registro. No baje la guardia, sígase cuidando, hay que vacunarse contra el COVID-19 porque los casos se están multiplicando. Y ahora sí no le puedo decir como flores en primavera porque ya estamos en verano, pero esto está a reventar. Sandra Tapia, de nueva cuenta, te saludo. Adelante.
Así es, Vero, te saludo. Buenos días. Esta ola, esta quinta ola de contagios de COVID-19 sigue creciendo. Así que vamos a dejar esta cifra para la próxima semana. Es un estimado de 24,000 casos, de 24,500 casos en un día. Así que es la cifra con la que nos quedamos. Vamos a ver cómo evoluciona la próxima semana. Son contagios por coronavirus COVID-19. Vamos a dar la cifra exacta. Son 24,537 nuevos casos generados en 24 horas y 47 personas murieron por esta enfermedad. La Secretaría de Salud detalló que ya en el acumulado desde el inicio de la pandemia, hace 2 años, 4 meses, es de 6,034,602 casos y 325,716 muertes por coronavirus COVID-19. Hay que indicar que el país atraviesa por esta quinta ola de contagios y hasta el momento el número de casos activos continúa en un crecimiento, insisto, son 143,129 los casos activos. Así que son los casos de las personas que presentan estos síntomas durante las últimas 2 semanas. Los estados con estas tasas de incidencia por cada 100,000 habitantes son la Ciudad de México, Baja California Sur y Quintana Roo. Así que a seguirnos cuidando. Vamos a dejar este cierre de la semana con esta cifra generada en 24 horas, insisto, de 24,500 casos y veremos cómo evoluciona durante la próxima semana. La buena noticia es que a pesar de que se están presentando muertes, estos decesos y que son muy lamentables, el número no crece, se mantiene, digamos, estable, lo que es una buena noticia. Es una buena noticia porque las vacunas están haciendo este efecto. Ya las autoridades nos comentaban, nos informaron desde meses antes que esto, la vacunación, no iba a impedir que se llevaran a cabo estos contagios, pero sí que los síntomas fueran mucho más leves. Y prueba de eso es que las hospitalizaciones son de muy pocas personas que están en los hospitales hasta ahora. Es una ocupación hospitalaria en camas generales de alrededor de 90%, así que ya está a disposición, y con ventiladores hasta de 95%. Así que son buenas noticias por ese lado, hay que seguirnos cuidando y veremos cómo evoluciona esta quinta ola de contagios durante la próxima semana. Vero, es el reporte.
Gracias, Sandra Tapia. Voy contigo, Jaime Obrajero, desde la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Bueno, porque ayer la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en el gasto público en la cuenta pública del 2021. Ya le decía yo, la semana pasada le contaba de este estudio que presentó que presentaron especialistas, en el que decían que el gobierno mexicano, el gobierno del presidente López Obrador, le compra a empresas irregulares, a empresas fantasmas, a empresas que cobran más, y la mayoría de los gastos los hace por adjudicación directa. O sea, a mis cuates, amigos, valedores, compañeros, conocidos, ahí está su contratito. No, pero yo era la señora del topper. No, pues ahora usted va a vender concreto para el aeropuerto. No, pero yo era la señora que tenía una tortillería. Ah, no, pues ahora usted va a ser la señora de la cementera. Y así, así, así está la contratación en este gobierno. Y ayer la Auditoría Superior de la Federación reveló irregularidades en el gasto público. Jaime Obrajero, adelante.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, la Auditoría Superior de la Federación entregó el primer informe de resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2021 a la Cámara de Diputados. En este se reportan observaciones por más de 1.038 millones de pesos en la revisión del gasto gubernamental, precisamente en la cuenta 2020-2021. El máximo órgano fiscalizador del país informó que de esa cantidad se recuperaron ya 201 millones de pesos, por lo que están pendientes de ser solventados 836 millones de pesos. En las auditorías realizadas a los gobiernos locales, el que mayor número de irregularidades presenta es el sector educativo, por un monto de 385 millones de pesos. En segundo lugar se ubica el rubro de seguridad, con irregularidades por 252 millones de pesos. Las dependencias del gobierno federal con más observaciones son las Secretarías de Medio Ambiente y la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ambas con 120 millones de pesos, mientras que la propia Secretaría de Hacienda registra observaciones por 92.4 millones de pesos. Por estados, Michoacán y San Luis Potosí registran mayores irregularidades en la comprobación de gastos, en tanto que Yucatán presenta las menores observaciones. El titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, quien ofreció un discurso a distancia a los integrantes de la Comisión de Vigilancia, hizo la entrega de este primer paquete que incluye 57 auditorías. Durante la reunión, el diputado del PRI, Irán Hernández Cetina, exigió vigilar muy bien al gobierno de López Obrador. Vamos a escuchar.
Que se audite fuerte a este gobierno federal de Morena, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ya que estamos convencidos que hay señalamientos muy fuertes de corrupción en varias dependencias de gobierno. Tal es el caso de la Comisión Federal de Electricidad, con Manuel Bartlett como su titular. Tal es el caso de los probables y posibles conflictos de interés con los familiares del presidente de la República.
A su vez, la diputada del PAN, Sonia Murillo, también solicitó a la auditoría hacer cuentas claras al gobierno federal. Escuchemos.
Ya que se han destinado innumerables recursos a las obras faraónicas del presidente, este desmedido dispendio de recursos para un puñado de proyectos y programas ha impedido que se destinen los recursos necesarios para comprar medicamentos, vacunas, construir escuelas y hospitales, participaciones federales, estados y municipios, profesionalizar a las policías del país, mantener los fondos metropolitanos, restablecer el fondo emergente para desastres naturales, estancias infantiles y promoción turística del país.
Finalmente, la diputada de Morena, Inés Parra, le hizo un fuerte reclamo al titular de la Auditoría Superior. Le dijo que si la auditoría detectó irregularidades, no solo debe quedarse en la denuncia en medios de comunicación, debe hacerse la denuncia de hechos ante las fiscalías correspondientes. Pero este es el reporte que tenemos para el auditorio.
Gracias, muchas gracias, Jaime Obrajero. Ya les comentaba yo que desde la semana pasada el Instituto Mexicano para la Competitividad, que encabeza Valeria Moy, pues decía en este informe de riesgos índice de riesgos de corrupción en las compras públicas del gobierno federal. Decía Valeria Moy, pues no basta, no basta con sacar pañuelitos blancos y decir, ay, ya miren, ya acabamos la corrupción, ya barrimos de arriba para abajo, ya todos somos bien pobres, bien honestos. No basta. El discurso ya no basta. En este índice dado a conocer la semana pasada, les comentaba yo, se arrojó que 4 de cada 10 pesos de nuestros impuestos que se ocupan para las compras públicas se gastan a través de procedimientos sin competencia. En el 2021, 41% del monto total de las compras fue por una adjudicación directa y 4% a través de invitaciones restringidas. Las instituciones federales incumplieron las leyes de contratación al adjudicar más de 9,000 millones de pesos a proveedores riesgosos, con empresas fantasmas, con empresas sancionadas y de reciente creación. Ya les decía yo, ¿cuántos casos no hemos visto en esta administración de que yo era la señora que vendía cosméticos? Ah, pero ahora es una prominente empresaria que vende concretos, cementos, que vende Metalex, que vende... Ah, yo era la señora que tenía una sencilla tortillería. Ah, no, pero ahora es a la señora a la que le compramos todo lo que tiene que ver con los alimentos, en todas las dependencias, pero ¿cómo? Sí, así de manera directa. Entonces, en este informe que nos dio a conocer, en este estudio que nos dio a conocer la semana pasada el Instituto Mexicano para la Competitividad sobre los riesgos de corrupción en las compras públicas del gobierno federal, pues se revelaba eso, que el gobierno de López Obrador le compra a empresas fantasmas, a empresas sancionadas y a empresas de reciente creación. Ah, ayer era una tiendita y ahora es un emporio. No, así están las cosas. Por eso la Auditoría Superior de la Federación, pues no falla. Ahí está en su informe. ¿Cuánto dineral está invertido de manera irregular en la administración pública? Vamos a más información. Evangelina Hernández, adelante, buenos días.
Vero, muy buenos días. Diputados del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano en esta ciudad interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad para que éste invalide la reforma al Instituto Electoral de la Ciudad de México, una reforma que fue aprobada en mayo pasado por la mayoría morenista. El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Ricardo Rubio, aseguró que dicha reforma solo pretende darle cumplimiento a un capricho del presidente para extinguir a todos los órganos electorales. Diego Garrido, también del PAN, confió en que la Suprema Corte de Justicia les va a dar la razón.
Y vamos a sentar un precedente importantísimo para el país, porque esto lo van a querer hacer no solamente en la Ciudad de México. Morena quiere hacerlo en todos los estados de la República, como les digo. Y así de importante va a ser la resolución de la Corte para que le ponga un freno a todos los grupos parlamentarios de los congresos estatales de Morena que quieran hacer esto.
La oposición insistió en que se violaron los procedimientos legislativos al aprobar dicha reforma, pero aún más que se viola la autonomía del instituto que está establecida en la Constitución. Vamos a escuchar de nuevo al diputado Diego Garrido.
Ha habido un capricho presidencial, un capricho del oficialismo que mandata a sus diputados, a sus grupos parlamentarios, el eliminar a los tribunales electorales locales, eliminar a los institutos electorales locales de todas las entidades de la República. Entonces, ¿qué está haciendo Morena? Hizo una reforma a una ley secundaria porque no tiene el poder, no tiene los votos para hacer una reforma constitucional. Por eso no ha podido hacerlo en lo federal, por eso no pudo hacerlo aquí en la Ciudad de México, porque la oposición estamos siendo un bloque de contención ante esas propuestas de reformas constitucionales.
Los diputados de oposición insistieron en que dicha reforma fue autoimpuesta a Morena para cumplir con la mal llamada austeridad republicana. Hasta aquí la información. Buen día.
Buenos días, Evangelina. Gracias. También gracias a Eli Omar. Ya está por acá, dice, reportándome desde Ensenada, trabajando allá en la panadería. Saludos, Berito. Saludos, Eli. Muchas gracias. Que todo marche delicioso en esa panadería. Maruca Barrera también dice, buenos días. Por fin es viernes, Vero. Excelente fin de semana. Gracias, Maruca Barrera. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar. Pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte. Viernes al fin. Se siente distinto, es una sensación mucho más relajada aquí en esta H estación radiofónica. ¿Y de qué se trataron las redes? Por supuesto, nada sencillo. La verdad es que los temas que han estado circulando, por supuesto, son bastante duros. Ya hablabas hace rato de la polémica en que las autoridades mexicanas dicen que el tráiler no pasó por aquí, que no hay registro del tráiler en carreteras mexicanas, que las autoridades no lo detectaron y que todo fue en los Estados Unidos. Y de alguna manera, por supuesto, pues vaya, parece que como si no tuviéramos responsabilidad, ¿no? Como si no hubiera nada de responsabilidad del gobierno mexicano al no detectar, por supuesto, a este tráiler que salió cargado de migrantes, en su mayoría mexicanos, algunos guatemaltecos, hondureños también por ahí, que de alguna manera, bueno, pues representa lo que ha sucedido durante años en este país y en los otros tantos allá en Centroamérica, es decir, la falta de oportunidades en tu propio país, la falta de, pues, algún chance de cambiar la vida, de mejorar, y que de alguna manera la única respuesta a veces es tratar de irse a los Estados Unidos a conseguir trabajo y mandar dinero a tu familia en tu país de origen. Y sigue siendo, parece, la constante, y también sigue siendo la constante que las autoridades se lavan las manos, ¿no? Y bueno, pues así tantos casos. En este último, la verdad es que ha sido verdaderamente una tragedia conocer la historia de muchos de estos migrantes, gente que salió con muchas ganas de mejorar su situación económica, las situaciones jóvenes, sí, por supuesto. Incluso decía Francisco Niños, que afortunadamente no fallecieron. Sin embargo, bueno, pues se escuchan historias desgarradoras, ¿no? Desde que incluso los policías de San Antonio dicen el piso del tráiler estaba tapizado de cuerpos, lo cual es absolutamente desgarrador, ¿no? Es tristísimo lo que sucede y seguirá sucediendo porque, bueno, pues por ahí dicen las autoridades, atendemos las causas, atendemos las principales causas de raíz que producen este éxodo de pues pobladores, ¿no? Tanto de, sobre todo de México. Y de alguna manera esto sigue sucediendo a pesar de que las autoridades dicen atendemos las causas. Siguen saliendo mexicanos para allá también. Bueno, pues por ahí la Corte Suprema le dio la facilidad al presidente Biden de poner fin al quédate en México, este de la era, sí, Trump, que, bueno, pues pues todos los que deportaban, así fueran mexicanos, así fueran hondureños, así fueran guatemaltecos, así fueran salvadoreños, perdón, se quedaban aquí en México. Así que, bueno, pues podría poner fin.
Aunque decía, Joe Biden, no somos tercer país seguro, no, pero para nada. En la práctica, sí.
Sí, sí.
En la
sí.
práctica, sí. ¿Cómo teníamos los corredores fronterizos?
Sí, absolutamente.
¿Cómo los tenemos? Sí, sí, sí. Atascados, Tijuana, atascadísimos de migrantes que les dicen, quédate en México, voy a ver tu caso, ahí te quedas.
Sí,
ahí,
sí,
ahí
sí.
Me los cuida, casi,
sí,
casi.
Exactamente, sí, totalmente. Pero bueno, pues podría terminarse esta política al final. Y bueno, pues hoy se inaugura Dos Bocas. Veremos qué se inaugura, ¿no? A ver cómo está la cosa. Por ahí dicen los expertos que tardaría un par de años más todavía en comenzar a trabajar la refinería. Así que bueno, pues hoy se inaugura. Hoy no hay mañanera, porque además hoy es el aniversario del triunfo del presidente López Obrador en las elecciones de 2018, y bueno, pues desde luego se hace un informe, como cada, me parece que es cada 3-4 meses que lo hace, ¿no? De repente que por los primeros 100 días de tal año, de repente que porque es el aniversario de que se ganó la elección, de repente porque es el aniversario de que se tomó posesión, y bueno, pues hoy es el aniversario de este triunfo, y bueno, pues a final de cuentas se hará este informe. Extraño que se hace además todos los días, mi querida Vero, todos los días hay mañanera, todos los días hay informe. Y bueno, pues hoy el presidente López Obrador hará lo propio e inaugurará Dos Bocas. ¿De qué se tratará? Bueno, pues ya lo veremos al rato. Muchas cosas se han dicho, muchísimas. Y bueno, también por ahí, por ejemplo, ayer, no sé si lo viste, hubo la caída de un cristal del techo de el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Por ahí, bueno, pues se cayó un cristal en las bandas, detuvieron la banda. Afortunadamente, y como ha sido la constante desde hace pues unos meses, pues no había gente en el aeropuerto como para resultar dañada por esta caída. Así que bueno, pues por ahí también mencionan que hay otro cristal que está a punto de romperse. Sin embargo, bueno, pues ahí lo tenemos. El aeropuerto con pocos vuelos y que en teoría, hay que decirlo, en agosto, el próximo mes, estarían comenzando más vuelos, más frecuencias de otras aerolíneas justo al aeropuerto Felipe Ángeles. Así que bueno, pues esperemos ver que tenga más afluencia, mi querida Vero.
Pues ahí está. Y el lamentable fallecimiento de Fernando del Solar, ¿verdad? Acaparó también las redes sociales en todos los ámbitos. Descanse en paz, Fernando del Solar, actor, conductor, que pues falleció de cáncer de manera sorpresiva, y muchísimos de sus compañeros del medio del espectáculo, del medio artístico, estaban sorprendidos. Vi la cara de Raúl Araiza ayer que lo entrevistaron saliendo de Televisa, y los compañeros de la prensa de espectáculos le preguntaron: oye, ¿sabes que acaba de fallecer Fernando del Solar? O se desencajó el rostro. No sabía, es verdad, es en serio lo que me... Sí, es en serio. Descanse en paz y que vuele muy alto Fernando del Solar. ¿Te parece si vamos una pausa muy breve?
Me parece perfecto.
Para regresar al final. Gracias,
Luis. Orgullo sí, prejuicio jamás.
W Radio.
Diversidad de W.
Escuchas
W Radio. Si es diversidad, es W.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
Una escapada es suficiente para vivir experiencias renovadoras, recargarse de energía, sumergirse en la aventura o simplemente disfrutar de días de calma y tranquilidad.
¿Qué tal caminar por la Alameda Central o el Centro Histórico de la Ciudad de México?
Pasear en bici por Polanco y el Bosque de Chapultepec. O más allá de la capital del país, una mañana de meditación en medio de la vegetación de la ciudad de la eterna primavera nos ayudará a purificar cuerpo y espíritu.
Internarse en la montaña,
lanzarse en la tirolesa o experimentar la emoción del rapel en San Luis Potosí es la opción para quienes tienen en la adrenalina el perfecto remedio a la cotidianidad.
Todo está al alcance de la mano.
Unas horas de viaje en carretera son suficientes para escapar y renovarse en la Ruta W.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
Si es radio, es W.
96.9.
Noticias.
W.
Que no se le haga tarde, 5:52. Regresamos de la pausa. Gracias, queridos madrugadores. Gracias a quienes se suman a nuestra comunidad, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol. Gracias, María Asunción. Dice Vero, hay muchos expedientes escondidos sobre la administración pública. Tienen que sacar todo. Gracias, para eso está la Auditoría Superior de la Federación, para eso está, para seguirle la pista a la Administración Pública Federal, a la administración del presidente López Obrador en este momento. Marqui dice, Vero, pongo el despertador para levantarme inmediatamente, después ya me cambio. Bueno, pues si te servimos para siquiera te levantes, aquí estamos a la orden, aquí estamos listos todos para echarte porras y arranques tu día con la mejor información. Poncho dice, Vero, buenos días. Acá en Jalisco, ya sabes, no cantamos mal las rancheras, también hay inseguridad. Gracias, Poncho, por tu comentario esta mañana. Gracias, porque cada vez es más grande, cada vez es más grande nuestra comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol. Gaby también anda por acá, dice, Vero, qué gusto escucharte en las noticias tan tempranito, me gusta mucho despertar contigo, nada más me levanto a las 5 para escucharte. Oye, Gaby, gracias, muchísimas gracias. Doble agradecimiento. Si solo te levantas a las 5 de la mañana para escucharnos, es que tú sí eres de nuestras madrugadoras. Gracias, Gaby. Mario Mora también anda por acá. Berito, buen fin de semana para todos los madrugadores. Gracias. Sí. El ingeniero Oso, espléndido día, excelente día para todos, Vero. Que sea un fin de semana bueno para todos los madrugadores. Gracias, muchísimas gracias, ingeniero Oso. Ya tenía días que no lo encontrábamos por acá por la red de redes. Gracias, porque también el ingeniero Oso es de nuestros madrugadores, que siempre está pendiente, siempre se está comunicando, siempre está al pie del cañón con la información más importante. Y también nos dice, es que el ingeniero Oso, si no mal recuerdo, conduce un taxi. Entonces nos va diciendo, oigan, voy pasando por este lugar y aquí está medio complicadillo. Oigan, voy pasando por acá, está despejado. Yo les recomiendo, también el ingeniero Oso se suma a la información acá en Noticias W. Bruna Guerrero ya anda por acá, dice, Vero, buenos días, buen fin de semana para todos. Me animan para seguir caminando todos los días. Me levanto a hacer mi caminata mientras los escucho. Ah, qué buena onda, qué bueno. Gracias, ya les decía yo, saludamos desde tempranito a todos los que se levantan a trabajar y a todos los que van a descansar, porque aunque usted no lo crea, a las 5 de la mañana se acaba la jornada para los que trabajan en la nocturna, por así decirlo. Entonces, pues ahí están comunicándose y reportándose, y abrazamos a todos los que van a despertar y a todos los que van a descansar. Cambio de estafeta informativa. Ya viene Así las Cosas, mi querida Gaby, buenos días.
¿Cómo estás, mi Vero? Buenos días, 1 de julio ya del 2022. Ahora ya, sí que arranca la segunda mitad del año, ya. Esto ya.
Ya, mira, ya huele a pan de muerto, ya huele al pozolito. Exacto. Del 15 de septiembre.
Ya, esto ya fue, mi querida Vero. Pero bueno, pues aquí estamos listos para arrancar este 1 de julio. Híjole, pues un poco para cerrar la semana. Después de haber estado por allá viendo el mar, aunque sea unas horas.
No, hombre, esa oficina pues sí. Que ayer.
¿Qué tal, eh? ¿Qué tal la oficina del día de ayer?
Como su,
ahora la oficina es el mar de coches en Tlalpan 3000, pero no importa. Así sucede de repente. Acá. En fin, hoy tenemos varios temas. En mi Vero, nos vamos a detener otra vez en el tema de la vacunación para niños contra COVID-19. Sí. Porque hay sobredemanda de vacunas. ¿Qué está pasando? Ha habido pues un caos, la verdad hay que decirlo, aquí sobre todo en la Ciudad de México. Vamos a platicar otra vez con Eduardo Clark, que el lunes platicamos con él, cerramos la semana otra vez con él, para que nos diga qué está pasando y sobre todo qué medidas van a tomar. Entendemos que también se ha dejado venir gente de otros estados de la República a vacunar y pues no les han alcanzado, ¿no?
Eso hay que decirlo. Aquí en nuestra comunidad, así entre las señoras, no, pues hay que ir tempranito porque se están acabando pronto las vacunas, y entonces estamos yendo tempranito a vacunar a nuestros hijos.
Sí, pues atentos formados. A ver qué nos van a decir hoy, sobre todo cómo lo van a reorganizar. Me imagino que van a tener que aplicar otra vez lo de las alcaldías, no lo sé. Lo platicaremos con Eduardo Clark en un ratito más. Y bueno, autoridades mexicanas ya brindan ayuda para la repatriación de 15 de los 27 mexicanos que murieron en la caja de un tráiler en Texas. Vamos a hablar el día de hoy con Rubén Minuti, cónsul de México en ese lugar, sí, en San Antonio. El Festival Cervantino, ¡ojo! El Festival Cervantino llega este año a su edición 50, con Corea y la Ciudad de México como país y estado invitados. Vamos a platicar con la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, que nos va a dar detalles del evento, que se presentó apenas en estos días pasados. Así que ya saben que además a nosotros nos encanta la W Cervantina. Ojalá podamos ir a transmitir todos por allá este año. Y hoy se cumplen 2 años de vigencia del T-MEC. Enrique Quintana nos va a explicar qué se puede esperar para el futuro. Y hoy el presidente López Obrador va a inaugurar pues algo de la refinería de Dos Bocas, posiblemente la entrada y unas oficinas, uno de los proyectos sin lugar a dudas prioritarios de su gobierno. Vamos a platicar con el periodista Rivelino Rueda. Él realizó un recorrido en la zona previo a esta inauguración. Sí. Un poco para que nos cuente pues cómo está, ¿no? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué está pasando por ahí? Es viernes de Javier Tejado, por supuesto. Y en un tema ya completamente diferente, para ir cerrando un poquito el programa, la agencia Grey México lanza la campaña Rótulos que Pegan, en defensa de los rótulos de los puestos ambulantes en la alcaldía Cuauhtémoc. Uh-huh. Está padrísimo. buenísimo, ¿eh? Vamos a platicar con Luis Gaitán, porque son rótulos literal como de imanes que los puedes pegar y los puedes quitar y puedes así para que luego no lleguen y te digan, ah, te los voy a quitar. No, pues los quito yo primero. Están buenos, ¿eh? Muy bonita esa campaña. Además tenemos a Susana Moscatel, Deporte, Roberto Aguilar. Buena música. Arrancamos ya en unos minutitos más, mi Vero. Yo te mando un fuerte abrazo y que tengas un muy bonito y descansado fin de semana.
También para ti, que sea un fin de semana maravilloso, mi querida Gaby. Y yo los espero el lunes a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.